SER Podcast. Con la música a otra parte. Con Diego Galaz e Iñaki de la Torre.
Diego Galaz e Iñaki de la Torre, buenas tardes a los dos.
Buenísimas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablo ya como si fuerais una sola persona.
Sí. Lo somos.
Estamos ahí a punto de llegar ya ahí al final del verano. Nos queda esta y otra semana. Y hoy, Diego, lo que nos propones ya pensando en el final es volver al principio, ¿no? Bueno, además te viene bien esto. Al principio, muy al principio, porque claro, tú vives en Atapuerca.
Así es.
Entiendo que el lugar de empadronamiento quizá tenga algo que ver, ¿no?, con la sección que propones.
Hombre, marca mucho. Yo, mira, precisamente Fito, que nos está escuchando.
Un saludo.
Fito, cuando me presenta, y Diego Galaz desde Atapuerca, la gente se ríe. Porque piensa que Atapuerca no existe, o es un ente, o vives en la cueva.
O que estabas allí,
Atapuerca
entonces.
Atapuerca es un pueblo, es un pueblo. Sí. Y bueno, sí, para mí es importante siempre hablar de los orígenes de la música, pues siempre uno puede patinar, pero vamos a intentar viajar al pasado para observar nuestra historia desde la perspectiva de la música.
Bueno, muy bien traído, música ambiental, para ponernos en situación. Pregunta clave, Diego, ¿qué fue primero, el ser humano, el habla o la música?
Bueno, no está claro, pero es muy probable que la música, de una forma primitiva, haya precedido al habla. Hay argumentos a favor de esta teoría. Nuestros ancestros probablemente usaron vocalizaciones melódicas o ritmos, expresiones faciales para comunicarse. Todo más cercano a la música que el habla moderna. El canto y el ritmo tienen bases neurológicas más antiguas. Los cantos de apareamiento y sonidos músico-emocionales ya se encontraban en pájaros o en personas como Iñaki, antes de que Jordi Dan compusiera la barbacoa, por
Ostras,
cierto.
Cállate.
Hemos encontrado instrumentos con más de 40.000 años de antigüedad, flautas de hueso, los que nos indica que había música intencionada antes de tener evidencia del lenguaje hablado. Lo que pasa que hoy me la juego, porque hoy tenemos un invitado que sabe mucho más que yo y que todos de todo esto. Es como si hablamos de fútbol y viene Messi. Hoy nos acompaña el gran Juan Luis Arzuaga.
Juan Luis, hombre, bienvenido.
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias por venir. Lo que ha contado Diego tiene sentido, ¿es así como lo cuenta él? Habría que matizar.
No, matízame todo lo que pueda, por favor.
No, porque no tenemos tiempo. Nos llevaría mucho rato.
Ahí te llevas
matizarlo,
la primera.
Todo lo que has dicho. No, pero es verdad, hay un dato, una prueba definitiva de que había música hace 40.000 años, que no sé, que no está nada mal, y porque se han encontrado unas flautas, por cierto, que tienen continuidad hasta el presente, sí. Lo puedo contar, porque la sabe tocar, además, ¿no? Mm-hmm. Hechas con huesos de buitre, como los huesos de las alas, mm-hmm. y con, bueno, con los orificios, yo esto no entiendo, pero que dicen los expertos que permite producir una música muy compleja, sorprendentemente, sí. Que no es una cosa simple, en fin, un pito o algo así, sino que eso se han encontrado en registros fósiles, o sea que están datados en Alemania, yacimientos alemanes.
Yo después de ver la música que hicisteis aquí el otro día con palos de escoba,
sillas
de camping,
Juan Luis lo conoce. Juan Luis, ¿de qué manera el desarrollo del ejercicio artístico en el ser humano ha influido en la evolución de nuestro cerebro y nuestras capacidades?
Es que el ser humano tiene un... Hay que empezar por decir que tenemos un cerebro, una mente delirante, ¿no? Lo que caracteriza al ser humano es el delirio. No somos nada prácticos, ¿no? Creemos en la existencia de cosas que no tienen existencia, por ejemplo, material. La gente vibra. Yo siempre pongo como ejemplo un partido de fútbol o de baloncesto. Allí no sé cuántas almas vibrando al unísono, ¿no? Enardecidas, llenas de emoción. Con una competición en principio intrascendente. O sea, hacemos cosas, por no hablar ya de otros fenómenos, ¿no? Que nos apasionan, hacemos, y el arte es el mejor de todos, el más claro ejemplo, hacemos cosas que no son prácticas. O sea, que el delirio es creer o pensar o hacer o soñar con algo que no tiene una utilidad digamos, de carácter inmediato.
Como dices tú, de evolutiva o de supervivencia. Claro, no está encaminado ni a alimentarnos, ni a aparearnos,
no,
ni a nada.
No, pero que yo siempre contesto cuando me dicen, ¿para qué quieres comprarte eso? ¿Para qué quieres sacarte este título, aprender este idioma? ¿O ir a este concierto? Uh-huh. Y yo siempre digo, tengo una respuesta que es irrebatible a esa pregunta.
De todas formas, el momento...
Perdón, o sea, cuando me preguntan para qué quiere sacarte, no sé, un título de patrón de yate, no, cualquier cosa que me lo ha sacado, pero por poner un ejemplo, o aprender este italiano, que también.
Bueno, no paras.
Sí, no paro, es verdad. O cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué utilidad tiene eso? ¿Para qué? ¿Para qué lo haces? Entonces yo siempre digo, tengo una contestación a tu pregunta que es absolutamente irrebatible. O sea, no puedes superar. La contestación es porque me hace ilusión.
Ah, mira,
fíjate.
¿Cómo contestas a eso?
Claro, la ilusión y el delirio.
Inapelable. Y entiendo que eso, porque nos hace ilusión o porque me hace ilusión, es lo que nos hace diferenciarnos del resto de
animales. Es que no somos prácticos. La mayor parte de las cosas que hacemos, es más, superadas nuestras necesidades básicas, todo la riqueza, que todo el dinero disponible, ¿no? Una vez que hemos conseguido lo esencial, si lo piensas por un momento, lo gastamos en sueños. O sea, lo gastamos en entretenimiento, en música, en cine, en teatro, en viajar, en deportes, en cosas que no valen para nada.
Ahí entra la música, digo, porque nos hace ilusión, ¿no?
Hombre, porque nos hace muchísima
ilusión.
No vale
para nada.
Yo tengo que decir que el momento que yo he vivido donde ha convergido más la ciencia y el arte fue cuando bailaste un paso doble tocando los Feten Feten. No sé si te acuerdas de ese momento.
Bailo lo que sea, sí. Feten Feten me refiero.
Oye, ¿es posible que nuestros amigos...
Claro
que
sí. Bueno, no, pero que lo bailé, atención.
A ver.
Madame de Lumley.
Sí, señor.
Una leyenda de la prehistoria.
Vamos, bueno, de la prehistoria.
De la arqueología prehistórica.
Ah, perdón, que creíamos que se conservaba bien.
Es mayor que yo, pero no lo decía por eso.
Oye, Juan Luis, ¿es posible que nuestros amigos neandertales, que hicieron bien en desaparecer viendo cómo está la cosa ahora mismo, pues también a lo mejor producían música también con fines rituales? Se han encontrado en Chile restos de agrupaciones de piedras que tienen un sonido especial y que en la prehistoria se usaban como instrumento percutivo.
Iñaki, ¿cómo te suena esto? ¿Piedras como instrumento percutivo? ¿Tú lo manejas?
No, la verdad que no lo había oído nunca. Lo que había oído son todo tipo de percusiones hechas con madera, pero con piedras la verdad que no se me había ocurrido nunca. Pero mira, lo de que la música es consustancial a la naturaleza, como esto de que suenen las piedras, es bastante más literal de lo que parece, porque hay, por ejemplo, un pianista italiano que se llama Diego Stocco, que, por ejemplo, graba música hecha con los sonidos... pero utilizando árboles y plantas como si fuesen instrumentos musicales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vais a ver cómo está golpeando troncos y ramas, frotando hojas, serrando maderas, pasando un arco de violín por un arbusto, y lo mezcla todo y le salen canciones, pero parece música electrónica. Ahí está con el arco. Fantástico, pone unos microfonitos muy pequeñitos, como del tamaño de un dedo gordo, y va grabando diferentes pistas y luego lo mezcla.
Parece el sonido de un colchón también en movimiento, ¿eh?
Sí, un poquito también en el momento del apareamiento. Juan Luis, creo que quería decir
no,
algo.
Que eso es gran parte del delirio que constituye al ser humano y que arranca la prehistoria, es la idea de que la naturaleza habla.
Sí, sí.
De que la naturaleza se comunica, de que la naturaleza está animada, de que hay espíritu.
Sí, sí. Mira, me lo pones en bandeja, porque luego hay una ingeniera de biosistemas en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, que estaba investigando cómo el sonido, que esto se hace mucho, hace crecer las plantas y, o bueno, mejora, yo qué sé, la polinización y tal y cual, y el crecimiento y el desarrollo. Pero entonces se encontró por el camino con eso que es la energía eléctrica que hay dentro de cualquier, los impulsos eléctricos que hay dentro de cualquier ser vivo. En nuestro cerebro, por ejemplo, pero allí también, en las plantas. Entonces, fijaos lo que hizo, que fue, hacía una grabación en la cual ponía unos electrodos en las hojas de las plantas o en las flores, captaba esa corriente eléctrica que había y la pasaba por un sintetizador y lo convertía en música, entonces sonaba así. Estos son hongos bioluminiscentes, suenan así sus impulsos eléctricos.
Para una fiesta no es la de esa música. Fiesta,
no, bueno, depende de lo que hayas tomado.
De la, bueno, tendrás un rato la naturaleza.
De la hora y de lo que hayas tomado. En fin.
Oye, Juan Luis, ¿en Atapuerca se han encontrado muestras o indicios de expresiones artísticas, no solo conectadas, o conectadas también con la música?
Claro, no, es que el arte empieza con lo que se llama adorno, mal llamado adorno, que son los objetos simbólicos. Los que, el ajuar, que siempre se ha llamado, la orfebrería, no sé, todos los complementos. Mira, ahora hay una palabra, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos el equivalente a los colgantes prehistóricos, ahora se llama complementos, ¿no? Entonces siempre nos ha gustado llevar complementos, y los complementos suelen tener información, es una forma de comunicación con uno, con lo que se pone, con lo que incorpora, fíjate qué palabra tan bonita, ¿no? Porque todo sí, eso lo incorporamos con el arreglo corporal, todo eso forma parte de lo que llaman adorno, es arreglo, que es la manera en la que nosotros nos presentamos ante los demás, y con eso queremos transmitir un mensaje que es el que modulamos, porque sí, tú lo controlas, ¿no?
Pero en Atapuerca, conectados con la música.
No, entonces, no hay objetos de adorno, los llamados objetos de adorno, no se ha encontrado ninguno. Yo siempre digo que qué les habría costado perforar un colmillo, por ejemplo, de oso, para hacer un colgante. O sea, porque tal, se especula con que a lo mejor se pintaban y a lo mejor se ponían plumas en el pelo. Nunca lo sabremos, aunque de los neandertales sí que hay alguna prueba de que hacían eso. Pero yo siempre digo sí, pero claro, en Atapuerca tenemos 1,5 millones de años registrados. En todo ese tiempo, ¿qué le habría
supuesto?
¿Cuánto tiempo habría perdido también, en hacerse alguien un colgante y ponérselo?
Yo te digo, Juan Luis, que los domingos en Atapuerca vamos muy elegantes, ¿eh?
Sí, hombre, algo ha cambiado.
Se ponen las mejores pieles.
Dicen que es casi seguro que el sonido del viento, hablabas, Juan Luis, de cómo habla la naturaleza y cómo inspiró al ser humano, que el sonido del viento a través de los árboles huecos, pues transformado en armónicos, primitivos sonidos musicales, pues despertó el interés por estos instrumentos.
Seguro.
Hablábamos antes de las flautas de hueso, y en la actualidad la flauta de alada de buitre, como decía Juan Luis, sigue estando presente en nuestro folclore. Es un instrumento de folclore que recorre casi toda la Vía de la Plata. Vamos a escuchar a José Eduardo Márquez tocando una de estas flautas muy similares a las que había en la prehistoria. Las tumbas... ¿quieres decir algo, Jorge?
No, quiero decir, porque me parece interesante que distingamos entre los tipos de información que se puede transmitir a través del lenguaje oral, que normalmente el lenguaje oral, como el escrito, lo que transmite es información. O sea, yo te digo, el estudio de la cadena SER está en la calle tal, digamos, información objetiva.
Sí,
no tiene
datos,
tono emocional, no hay contenido ninguno, ¿no?
Claro.
Es pura información. Y eso se hace muy bien a través del lenguaje. Luego, con la entonación, que ya se va apareciendo más a la música.
Ya le das un matiz.
Le damos un carácter emocional a eso, ¿no? Uh-huh. Ya expresamos emociones. Y la música, lo que transmite son básicamente emociones, porque
claro,
nos hemos pasado toda la vida sin saber inglés.
No, emociones, ¿no? Son.
Pero aunque las cantaran, porque el Bob Dylan podría cantar lo que quisiera, que aquí no lo entendíamos, pero nos gustaba mucho, ¿no?
Las zumbadoras también fueron muy usadas en la prehistoria. Una madera en forma de tabla de surf pequeñita y unos cordeles se movían en círculo girando encima de las cabezas. Hay que decir que suenan como un SEA 127, ¿eh?
Bramaderas, arrancando. Hay una palabra también.
Bramaderas también.
Me gusta bramadera.
Pues vamos a escuchar.
Los aborígenes australianos.
Sí, señor. Sí, usan, sí. Vamos a escuchar unas zumbadoras.
Por aquí, vamos. Yo creo.
Pues a mí me gusta mucho este sonido.
No, y corrigiendo un poco lo que he dicho antes, hay veces que se conjugan los dos tipos de información y termina predominando uno. Por ejemplo, la chalaparta.
Sí.
La chalaparta se creó para comunicar información objetiva.
Sí, sí.
¿No?
Ah, fíjate,
para avisar
eran
de algo.
Mensajes concretos.
Claro, eran mensajes objetivos, información.
Sí, sí, sí.
Pero ha terminado siendo música.
Claro, claro. Igual que el tambor legüero de los argentinos, que era para mandarse mensajes a zambombazos y al final acabó siendo.
Veo una conexión ahí con el País Vasco, luego igual hablamos de esto. Jolís, estoy pensando, ¿qué hubiera pasado si los neandertales hubieran sobrevivido? No sé.
Madre.
Si muy loco pensar en una distopía así, ¿no? Con dos especies de humanos.
Yo es que creo que eran inteligentes, muy inteligentes, pero no eran como nosotros. Esa es la diferencia. Porque es que lo nuestro no se puede considerar inteligente. Es simplemente delirante.
Quiero decir,
no, o sea, no eres más... Yo suelo decir que los neandertales eran eran prácticos, eran más prácticos. Se puede, hay mucha gente que es muy inteligente y que sí. es muy práctica, ¿no? No harán nunca arte, ni siquiera son capaces de apreciarlo, sí, ¿no? Sí. Su amígdala, la amígdala es el órgano del cerebro que produce las emociones, su amígdala no resuena con esas cosas, ¿no? O sea, no se emociona, no les dice nada, ¿no? Fíjate, no les dice nada, ¿eh? El arte o la música. Mucha gente práctica en el mundo cotidiano. Sí. Son todos esos que dicen, ¿y eso para qué vale? ¿Y para qué quieres estudiar eso? Y gente
porque
que
me
dice,
hace ilusión.
El Museo del Prado, yo ya he estado, te dicen.
O ¿para, ¿para qué tocas el serrucho? Me dicen a mí.
Toda esa gente, en ese sentido, no son, son prácticos.
Apunto solamente una cosa, no sé si todo el mundo lo sabe, vosotros sí que estáis en el mundillo. Hay una cosa que se llama amusia, que es gente que es incapaz de comprender la música, el ritmo, la melodía.
Me lo creo.
Y yo tengo un amigo que estoy, una amiga que estoy casi seguro que lo tiene. Me decía, me encanta tu sección en la radio, no entiendo nada.
Bueno, hay muchos subiendo ese escenario.
Sí, también, eso los he visto.
Mira, viajamos en el tiempo y ya en el neolítico la música empezó a hacerse un poco más compleja y los instrumentos empezaron a evolucionar. A mí me encanta este instrumento, además.
A ver.
Las ocarinas son uno de los ejemplos más bonitos. Los sumerios ya contaban con músicos profesionales, ¿eh? Vamos avanzando un poquito, casi todos sacerdotes. Si eran sacerdotes no pagarían autónomo ni impuestos, pero como ahora, pero bueno, lógicamente la iglesia siempre ha estado muy relacionada también con el desarrollo de la música, hablando en serio. La lira de Ur era uno de sus instrumentos. A mí me parece uno de los sonidos más hipnóticos y más bonitos de la historia de la música.
Esto lo ha copiado mucho los de Depeche Mode. Qué bueno.
Juan Luis, déjame que recupere esto que decía de la conexión con el País Vasco, porque bueno, tú tienes esa conexión porque a tu padre le destinan allí, le contratan allí, porque hablaba muchos idiomas, ¿no?
Bueno, mi padre es que era de Tolosa, mi padre habló antes de castellano.
Le contratan en Galdácano.
No, le contratan en Galdácano, se va a Galdácano, sí, en una fábrica que se llama Aceplástica.
Pero porque hablaba muchos idiomas.
Porque hablaba montones de idiomas.
A mí me entra ahí la curiosidad. Tú con la música, tu relación con la música... Estoy pensando en Javier del Pino y su apuesta siempre por la música en inglés.
No lo puedo soportar eso. O sea, cuando pones la radio y oyes una canción en inglés, puedes apostar porque es una radio española.
Y tú cuando te pones música, que no sé si te pones, te pregunto también por ahí, no sé si para inspirarte, para incluso para trabajar o para relajarte, ¿te pones música instrumental?
Sí. No, te lo digo, es fácil. No hay música mejor, o sea, no hay canción mejor que Ana Belén cantando a Agapimú.
¡Ostras!
Eso no hace falta. No merece la pena comentarlo.
Eso tiene un historión.
Es una obviedad. Sí, eso sí. Es obvio. No, pero la que yo me pongo, porque la que yo creo que resume toda esta conversación del arte como delirio, como producto de una mente, o sea, Mr. Spock, ¿te acordáis? Que era tan
Star
racional.
Sí, sí.
Pues ese se preguntaría esto para qué vale, la música para qué vale. Bueno, pero en la canción, la música, la melodía, que a mí me parece que resume, que sintetiza todo eso, y también la historia de mi vida, es Franco Battiato cantando Cerco, un centro, di gravità permanente.
¿Cómo no?
Porque toda mi vida ha sido la búsqueda de un centro de gravedad permanente.
No, y que luego como somnífero es buenísimo ese hombre, ¿eh? O sea, si los niños no se te duermen...
Pero tú has entendido el concepto, la búsqueda del centro...
Bueno, un poquito antes de que naciera Franco Battiato, en el antiguo Egipto consideraban la música como una de las principales actividades lúdicas y ceremoniales. Fíjate que aquí, Rafa, las mujeres eran las protagonistas,
¿eh? ¡Ostras!
Sobre todo en templos al servicio de Faraón, que ya le gustaría a Amancio Ortega vivir la mitad de bien. Es inabarcable la historia de la música, pero en los instrumentos de cuerda pulsada en Egipto comenzaron a destacar. Es muy posible que el origen remoto de estos instrumentos proceda del sonido del arco al soltar la cuerda que lanza la flecha. Claro. El laúd era uno de los instrumentos preferidos.
Es bonito, es increíble cómo un sonido solo te puede transportar a una época, ¿no? A un...
Totalmente,
otra
¿no?
era.
Hablando de épocas, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Pues muchas cosas. Contribuyeron mucho al desarrollo de los instrumentos de viento. Vamos a hablar de la tuba, no la tuba actual, sino la que utilizaban para marcar, bueno, un montón de... Pues aquí no le va a gustar una tuba romana del siglo II antes de Cristo, claro.
¡Ostras! ¿Esto cómo es? ¿Como esos trompetones que salen en las películas romanas? ¿O
sí, las largas, largas, largas.
Esto es emoción pura, porque pero no vamos. Entendemos nada.
Esta canción es maravillosa de mis amigos GN3. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos, Rafa? ¿Por qué han hecho?
Bueno, el acueducto... Bueno, en fin, ¿soy del Frente Popular de Liberación? No,
yo no soy del Frente Judaico.
Exacto. Juan Luis, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué andas metido?
Bueno, ahora
que
mismo
te haga ilusión.
Estoy excavando. Ilusión, Grecia, por ejemplo. En este momento, yo es que tengo... vivo muchas vidas, sufro frecuentes reencarnaciones, ¿no? Entonces, de pronto hay temporadas que soy un escocés, por ejemplo, y entonces las brumas me envuelven y solo pienso pues en esos paisajes brumosos de Escocia.
O sea, entras en delirio, quieres decir,
sí,
de
delirio.
Vez en cuando.
Y ahora estoy griego.
Estoy griego
y me apetecería, bueno, pienso ir a Grecia, no puedo esperar mucho más, y recordar aquellos templos y sentirme, o sea, ahora me estoy transformando en un griego.
Pues mira, mezclando música y Grecia, Santiago Serón, después del verano, lo decíamos el otro día, presenta un disco nuevo que, bueno, ha estado trabajando allí en Grecia con música tradicional.
Sí, ah, mira,
sí, interesante,
sí,
lo que pueda traer.
Sí, sí. Y me comentaba antes, fuera del estudio, Juan Luis, un proyecto precioso que es en el que estás ahora embarcado, que está aquí cerquita de Madrid.
Bueno, de donde vengo en este momento, ¿no? Que es el Valle de los Neandertales, que es un lugar maravilloso en sí mismo, de naturaleza, que es el Valle Alto de Lozoya, es un sitio espectacular.
¿Dónde es?
Pues en Pinilla del Valle, en el Valle de Lozoya, no muy lejos del Paular, que conoce más gente,
claro.
La Escafría. Y allí hay unos yacimientos de neandertales, donde vivieron, donde pues aquello fue su hogar, ¿no? Su paraíso casi, y nos han dejado muchos testimonios, y está construyendo un museo, y es un proyecto, y somos muy felices, en resumidas cuentas.
Pues esa es una excavación, además, que lleva muchísimos años abierta, que yo la recuerdo cuando trabajaba en una revista de divulgación científica, y tiene, yo creo que tiene menos renombre del que debería tener por las cosas que hacéis allí, las que se investigan y las que se aprenden allí.
Bueno, si la paleontología es inabarcable, pues la historia de música también. Pero me gustaría medio cerrar poniendo en valor una etapa que ignoramos mucho y despreciamos, sobre todo en la música, que yo creo que fue la más rica culturalmente hablando. Nuestros 8 siglos de cultura musulmana nos permitieron desarrollar el ejercicio de las músicas hacia su máximo esplendor, ¿eh? Nacieron los conservatorios, tuvimos uno de los primeros conservatorios del mundo. La pedagogía musical iba de la mano con los descubrimientos astronómicos científicos, y era Abderramán II. Dijo, me voy a traer a un pichón de Irán, que es el mejor, aquí a Córdoba, que era el gran Ciriaf. O sea, que no pongamos en este país, por todo el complejo que tenemos hacia esos 8 siglos, en valor al mejor músico del mundo, pues a mí me da un poco de rabia. De los centenares de instrumentos que se desarrollaron, pues uno de los más curiosos y espectaculares es el canún. Que se sigue usando en la actualidad, en Oriente Medio, en muchos más lugares.
Yo no lo había visto.
Bueno, canún, pues lo ha dicho como diciendo, ya sé. Sí.
Es una pasada.
Me hacía gracia lo de que sea con un acento o con otro.
Yo toco con un pianista libanés que viene un canunista, y cuando tocas el canún, que es con los dedos y con púas, tienes que ir cambiando cuartos de tono mientras vas tocando las... funciona con cuartos de tono, pero lo haces con palanquitas. Es una especie de salterio, y a mí me parece que es una auténtica maravilla.
Qué precioso cómo suena esto.
Es una maravilla. ¿Cómo has dicho? ¿Canun o Canun?
Canun. Este es Aitak Dogan, que es uno de los mejores del mundo, pero normalmente aquí está de relax, el tipo que estará de domingo. Pero cuando tocan, tocan fusas, semifusas a una velocidad espectacular.
Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con la música. Juan Luis, muchas gracias por llevarnos de la mano y guiarnos en este viaje, por los orígenes de la música, por esa vuelta al principio.
Pero te quedas
que
con
proponía
nosotros, ¿no?
Diego.
Hombre, ¿cómo me voy a perder esto?
Y además, para que se quede, mira.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso.
Pues lo dicho, una pausa y enseguida volvemos.
Que para siempre seas lo que hoy he visto en ti, el brillo de tus ojos, tus ganas de vivir. Si todo nace dentro, que aprendas a cuidar todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar. Te estamos esperando.
Para esta segunda mitad de Con la música a otra parte, ya saben los oyentes que Diego tira de contacto, repasa ahí agenda de teléfonos. Y bueno, siempre encuentra a alguien que, bueno, que nos ayude a disfrutar de, bueno, de un buen rato de charla y también de más música. Hoy creo que muchos oyentes van a redescubrir a una gran cantante y compositora, Diego.
Sí, yo estoy muy contento porque pasan los años y a mí me gusta ver a la gente con la que he compartido, bueno, ya no música, si los dos sois músicos sabéis que se comparte la vida.
Somos aficionados.
Y a mí me emociona mucho ver que la gente ya no solo sigue su camino, sino que es capaz de reinventarse. No siempre es fácil reinventarse tras un éxito muy grande, convencional. No es fácil hacerlo y a quien vamos a presentar lo está haciendo pues, de una manera muy honesta, muy sencilla y le está yendo muy bien. Yo tengo muchas anécdotas con ella que espero que salgan hoy, pero me hace mucha ilusión pues, presentar a la gran Marilia Andrés. Bueno, es componente de Ya Baila Sola. Buenas tardes.
Marilia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, qué alegría estar aquí.
¿Cómo estás planteando tu nueva etapa? Sí, a ver, ya sé que, pues, que habría que hablar de muchas cosas, pero ¿cómo se resurge de las... no de las cenizas como un fracaso, sino las cenizas que dan un gran éxito, ¿no?
Sí, yo creo que toda la vida es un viaje al que tenemos que estar acostumbrados, como nos cuenta además aquí el maestro Juan Luis Arzuaga, hay que adaptarse o morir, ¿no? El que sobrevive es el que se adapta. Y yo siento que todo es un viaje para todos, ¿no? Hay momentos que estamos muy arriba, momentos que son más complicados y de todo se aprende algo. Realmente, luego mirando hacia atrás, pienso que todo lo que ha pasado ha sido un aprendizaje. El momento más brillante hacia afuera también tenía sus dificultades y luego el momento difícil tenía un montón de regalos y gracias a eso estoy aquí también, porque los he ido sorteando y porque mi conexión con la música y mi deseo de compartir música es mayor a lo que va ocurriendo.
No vamos a hablar solo de esa etapa, pero yo quiero recordar, yo tuve la oportunidad de tocar con Marta y con Marilia,
sí,
que en el 96...
Sí.
¿Que
tocabas el violín con ellas?
Tocaba violín y guitarra también, y tenía el pelo más largo que ellas.
¡Ostras!
Que
sí, era mucho más guapo que todo.
No, a mí me confundían con Marilia.
Era el guapo de la banda.
Si no fuera por el bigote.
Salió el álbum Ella Baila Sola. Sí. Una semana después, lo echamos a suerte, será número uno.
En los 40,
Y luego, dos meses después, habían vendido 40.000 copias. Después, ya hablábamos de millones de copias.
Ya.
Sí.
Bueno, yo qué sé.
Los sapos bailan flamenco, Amores de Barra.
Es verdad.
Sí. Y Diego estuvo con nosotras todo ese tiempo, tengo que decir, que era gamberrísimo.
No, eso no es verdad.
Eras muy gamberro, Luis.
Sí. Lo creemos. Ahora lo es.
Eso de las anécdotas que has dicho, igual ya no quiere que sea.
Ahora es un gamberro, pero tiene un seguro civil.
Juan Luis,
pero disfrutamos un montón.
¿Estamos preparados para tener un éxito tan arrollador y poder gestionarlo?
Pues la verdad es que es difícil en el mundo actual, porque cuando vivíamos en tribus y éramos cuatro gatos, los éxitos verdaderamente eran muy locales, ¿no? Pero claro, debe de ser impresionante, pues yo qué sé, saltar a un estadio, por ejemplo, y ver a toda la afición, o salir a un escenario y tocar para un público que corea tus canciones. O sea, uno se tiene que sentir Dios.
Pero es gracioso porque lo de las tribus,
es una alegría.
De las tribus y lo de la fama local ha seguido ocurriendo hasta hace 40, 50 años. Por ejemplo, había gente que sacaba un single y triunfaba en el sur de Estados Unidos. Bueno, a Marilyn ha estado contando antes en el pasillo que es muy fan de Buddy Guthrie, que era como el tipo al que adoraba Bob Dylan, ¿no?
Sí.
Pues en aquella época, los 30, 40, 50, 60 todavía, se podía ser famoso en el sur de Estados Unidos y no ser nada famoso en el norte de Estados Unidos. Y entonces cogían el mismo single y decían, bueno, este le ha funcionado a un negro en el norte, se lo ponemos a un blanco simpático en la zona blanca del norte y ahí triunfamos. Y entonces era una cosa alucinante, o sea, era plenamente por tribus o por zonas, era acojonante.
Pero déjame que le haga una pregunta como antropólogo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se siente? Le podría preguntar yo, podría preguntar a mi padre qué se siente marcando un gol en el Bernabéu, porque mi padre
es jugador, sí, sí,
el Real Madrid en muchos años.
Qué bueno.
No se lo pregunté nunca. De qué se siente, le marcó dos goles al Barcelona.
En
el Nou Camp. Pero qué se siente, no se lo pregunté jamás, nunca hablamos de esto. Y ahora tengo la oportunidad de preguntarle a Marina qué se siente cuando sales al escenario, desde el backstage, que dices, eso, sí, desde la parte de atrás, y te encuentras a una masa rugiente ahí, ¿qué se siente?
A ver.
Pues es curioso porque creo que depende de en qué momento estés tú, lo vas a vivir de una manera o de otra. Pero te diría que sientes como la conexión con los demás. Sientes, yo siento un agradecimiento enorme y una conexión. Has hablado antes de vibrar, de ilusión. Y yo siento que la música está ahí para unirnos y para conectarnos. Y es un momento en el que es muy obvio. Componer en casa a mí me encanta, es lo que más. Pero después lo que más me gusta es ver cómo esa canción o cómo esos acordes nos unen y estamos como si fuésemos uno. Esa sensación es una belleza. Sí.
Pero fundirse en el
sí,
todo.
Sí, 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 totalmente, totalmente, sensación, totalmente. Somos todos los que hacemos ese momento y no te sientes más importante tú, sino parte de algo que es más que uno mismo.
Pero fíjate, sentirte parte de algo, aparte del público, claro, te preguntaba Juan Luis por tocar en grandes escenarios, pabellones, pero en tu carrera ahora en solitario estás tocando en sitios muy especiales, he visto conciertos en claustros, iglesias, veo, por cierto, anunciado en noviembre en el Museo de la Evolución Humana, en
Burgos. Un concierto además compartido con Diego Galaz.
Sí, señor, que no había, encontrado músico bueno.
Y como estabas cerca, ha dicho ha que sido, venga este, ¿no?
Ha sido porque como vive al lado, pues claro, le vamos a invitar. Claro.
Pero ese tocar en este tipo de lugares también debe tener algo especial.
Para mí es un regalo el poder vivir esa experiencia de escuchar la música en lugares en los que a lo mejor no había sonado antes, como un claustro que estuviese que está cerrado al público, o no sé, frente a una iglesia o frente a una construcción. Y me parece también necesario que la música viaje donde está la gente, no solamente ese momento estelar en el que todos vamos a unirnos en ese estadio, en ese lugar de miles de personas, sino luego pues encontrar la música también en un rincón mágico. Y para mí la música tiene todas esas matices de los que no me quedaría con uno solo.
Oye, Burgos muy bien, pero tiro para casa. Cuenca, hay que buscar un sitio especial para Cuenca.
Bueno,
Cuenca hay un sitio muy bonito. ¿Cómo se llama?
Cuenca es el Nashville de España. Sí, exacto, hay un montón de...
Sí. Bueno, desde aquí hacemos un llamamiento para ir a tocar a Cuenca pronto.
Venga,
por favor.
Bueno, hay que decir que desde tus redes, desde tu página web, lo comentas tú, se pueden seguir todas tus giras. Yo te quería preguntar algo. Fíjate que Marilia, las épocas... ¿cómo es Marilia?
Marilia Música, en redes sociales.
En redes sociales. Antiguamente, cuando un artista triunfaba, pues les solían poner los músicos, ¿no? Ni siquiera decidíais eso. A mí me gusta mucho, y yo creo que bueno, que...
Bueno, Diego, sí decidíamos eso, ¿eh? Tú te quedaste porque te adorábamos.
Sí, eso es verdad.
Pero por gamberro, no por
instrumentista.
Pero de primera...
Por
guapo, tocar, te quedaste por
regular,
guapo.
Regular,
de primera gira, no digo en vuestro caso, pero a veces se pasaba, llegaba un artista y le decía a la compañía
sí,
tal.
Sí, 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 sí.
Yo creo que estás en un momento, te quería preguntar, en donde también, ya no por los músicos, por las personas, sino que los arreglos que adornan tus canciones, tú eres muy partícipe y sabes muy bien lo que quieres que suene en tus conciertos, ¿no? Compartes conciertos con músicos con los que tienes una compenetración especial, ¿verdad?
Sí, completamente. También soy muy partidaria de defender que los artistas tenemos diferentes etapas y la etapa de este disco ha sido una búsqueda de la libertad hacia adentro, ¿no? Las canciones son una búsqueda de la libertad. Pero también es un disco muy cercano y con pocos elementos en los que he coproducido con Nacho Moore, como sabes. Y esa conexión de la que hablas sí es importante. De hecho, he ido formando equipo, buscando y conectando muy de manera muy especial con músicos fabulosos, pero no solo por fabulosos, sino porque tenemos eso que nos une también en este momento preciso, ¿no? El siguiente disco no sé lo que traerá.
Oye, si uno siempre tiende a pensar que la música que oyen los músicos que nos gustan y que vienen por aquí por la ventana es parecida a la que ellos tocan. No creemos que Fito está todo el día oyendo a los Rolling Stones o a Chuck Berry.
Un abrazo, Fito.
Un abrazo. Bueno,
a poco está ya de siesta, ¿eh?
Igual sí.
Le he dicho antes, que le dijera a Juan Luis que el primer hombre europeo salió de Guernica, con chapela.
Con chapela, opa, opa.
Es una broma, es una broma.
Lo que quería preguntarte es, ¿qué cosas que no nos imaginamos escucha Marilia en casa, tanto para inspirarse como por gusto, que no nos imaginemos? Imagínate, pues mira, soy una loca de los del reggaetón, o de, porque antes me he quedado un poco asombrado de lo de Buddy Guthrie, que es un pionero del folk.
Hombre, por
supuesto.
¿Pero
quién más escuchas tú por ahí que no esperemos? ¿Alguien que no nos toque?
Mira, los clásicos, yo soy más de clásicos. De repente ponerme a Elvis y reconocer esa voz que no se ha repetido en la historia, con esa calidad, o Tina Turner, o bueno, obvios de la vida, pero sí, hubo una etapa que, como ha contado bien Juan Luis, dependemos mucho de la ilusión, y yo creo que también estoy aquí por eso, porque me ilusiona lo que hago. Pero, por ejemplo, descubrí a Javier Mas, a Jordi Savall, y me enamoré de la música antigua, que casi grabo un... O sea, estaba completamente obsesionada, ¿no?, en ese momento con esos sonidos y con esa búsqueda. Y siento que todo lo que he escuchado en todas las etapas ha sido necesario. Realmente lo tomo como comida casi, ¿no? Me parece medicina la música.
Para ti lo que es medicina que es Asturias. Así que vamos a escuchar Eres mi lugar para volver.
Mira, es para nosotros, los que amamos esta tierra en la distancia, y cada verano nuestro paseo. Se lo pones difícil al cielo, no sé si va a gustarme más que esto. Desde la sombra del árbol te veo. Dime que me reconoces. No hacen falta palabras.
Yo siempre digo que en el programa siempre ocurren las mejores cosas cuando está el micrófono cerrado. Y Marilia nos iba a contar algo de esta canción.
Bueno, ¿de cuál? ¿De cuál os cuento? ¿De cuál?
No sé, la que ibas a decir ahora tú.
Desde luego, la que ha puesto ahora, que me ha sorprendido un montón, Diego, es una canción homenaje a la tierra asturiana, pero también a cualquier tierra que cada uno tenga, que sepa que lleva consigo mismo, ¿no? A los lugares.
El lugar para volver, ¿no?
Sí.
Marilia, casi 30 años de carrera, ¿no? El año que viene se cumplen 30 años de...
Sí, de del álbum
primer
debut,
disco.
Pues empezaste con 5.
Han cambiado...
Gracias, te invito a una agua.
Han cambiado un montón de cosas. No me voy a meter con cómo han cambiado el tema de las discográficas, pero sí la relación con el oyente, con los fans, a través de redes sociales, esos... Seguro que has vivido y estás viviendo ese cambio. Sí. Y te quería preguntar si ha influido eso también en la forma de componer. Porque ahora hay gente que compone pensando en esos 40 segundos que la gente va a escuchar en TikTok.
Yo creo que componer es tan personal que no se puede tampoco... No hay un molde, no hay una forma. Para mí sigue siendo algo muy personal y no es TikTok quien manda ni nada parecido, pero sí... Entiendo que la gente se pueda adaptar o que se pueda tener en cuenta. Para mí, el sentirme cerca de la gente está siendo bonito porque es una reconexión, es un reencuentro. Antes teníamos una foto, un disco al que le dábamos mil vueltas y ahora resulta que ves a alguien desayunar, ves a alguien... O sea, para mí excesivo, pero sí me parece bonito porque es una relación directa y porque hay un agradecimiento al camino. O sea, en realidad yo he construido este camino gracias a la gente que lo ha hecho conmigo. No hay nada que yo haya hecho sola. No he bailado sola, he bailado con gente toda mi vida y además estoy muy agradecida por haberlo hecho y muy bien acompañada. Entonces siento que es una oportunidad también para que esa cercanía la sintamos a otros niveles también. Poderle responder a alguien o poder contar algo directamente sin esperar.
Juan Luis siempre está con cara de que va a preguntar algo.
Juan Luis es maravilloso. Por cierto, yo soy muy fan de Juan Luis.
Se me ha ocurrido un poco de lo que decíamos antes, de en qué consiste la poesía, ¿no? Por ejemplo, es una expresión, es la quintesencia de lo que no vale para nada, ¿no?
Ya.
La poesía. Y la poesía es el reino de la metáfora, como la música.
Claro.
La letra de la música.
Claro.
Es el reino. Sin metáfora no hay arte, no hay música, no hay nada, ¿no? Y entonces el día pasado Ramón, el que toca la guitarra con los secretos,
Ramón Arroyo
me contó la siguiente historia que yo dije, esto lo tengo que contar yo a todo el mundo. Él fue a escuchar a Borges a la Biblioteca Nacional, me parece, no sé dónde, y es de interés por Borges, y entonces Borges hablaba de la poesía y decía que la poesía era la metáfora, ¿no? Contar metáforas, y que la gente, muchas veces la gente dice que no las entiende las metáforas, y dice, pero es muy curioso porque el lenguaje normal está lleno de metáforas. Por ejemplo, la gente entiende perfectamente cuando decimos tirar la casa por la ventana.
Es verdad.
Es una metáfora, ¿no?
Es verdad.
Eso no es real. Sí, sí. Pero todo el mundo entiende la metáfora. Pues la poesía o el arte es construir, claro, metáforas, ¿no? Sí. Como las que usamos siempre y no nos llama la atención.
Como en Burgos dicen que el arte es morirte de frío también, ¿eh?
También,
que tú
sí
lo sabes bien.
Que por cierto, Borges creo que era un zumbón y alguna vez he contado aquí Benjamín Prado, creo que era Borges el que decía esto, que decía que algún discípulo o pretendiente de discípulo decía que si puede usted leerme esta novela, a ver si le parece bien la novela que he escrito y tal, y entonces el otro le comentaba: pues está bien, pero decae un poco al principio.
Bueno, fastidia.
Es una buena metáfora.
Bueno, lo que no va a decaer es esta sección, porque siempre, siempre, ya sabéis,
ya,
Rafa,
que tiras de agenda, hay un rato de conversación, pero no, hay también música en directo.
Es que aquí quien dice que es músico o música tiene que demostrarlo.
Claro que
no,
sí.
Es un placer, sí, tener hoy en directo a Marilia con su guitarra y vamos a disfrutar de su actuación.
Quiero decirte que algo me pide marcharme. No mando en todas las órdenes al corazón. Sigo el río donde me llevé. Hay una luz templada y fuerte. Quiero encontrar lo que he buscado siempre. Y una cueva en el invierno. Una cueva en el invierno. Quiero mirar y ver un nuevo paisaje. Jugando a descubrir algo bueno para el viaje. Sigo el río donde me diga. Suelto costumbres, suelto mochilas. Quiero encontrar lo que soñé aquel día. Y una cueva en el invierno. 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 Puede que nadie me haya enseñado, pero hay semillas en mi pasado. Siento la tierra bajo mis pasos y a los que antes que yo caminaron. Puede que nadie me haya contado, pero la intuición me dice algo. Quiero encontrar lo que he soñado. Y una cueva en el invierno. Una cueva en el invierno. Una cueva en el invierno. Oh, ah, una cueva en el invierno.
Una cueva en el invierno, Marilia Andrés en directo. Bueno, la ha elegido porque presentó este tema en el Museo de la Evolución de Burgos, sí, donde vuelve el 6 de noviembre. Y antes de eso veo fechas en Ávila, Albacete, Zamora, dos en Madrid, unas cuantas en Chile.
Sí, unas cuantas en Chile.
¿Qué pasa, bueno, en Chile?
Pues en Chile pasa que he vuelto después de 25 años.
Toma.
Hice una gira en mayo que fue fenomenal y me han vuelto a invitar a hacer otra gira en octubre.
Anda.
Y me hace muchísima ilusión porque hay muchísimo cariño allí y muchas ganas de compartir estas canciones. En mis conciertos toco las canciones de todas mis etapas. Toco las canciones que cantaba en Ella Baila Sola, canciones de este disco. Y claro, hay una conexión muy bonita con la gente, con todos esos recuerdos, pero también con estas canciones nuevas que tienen mucho que contar sobre nuestro presente. Uh-huh. Y que me hace especialmente cantar al lado de Juan Luis, porque gracias a él la estrené en el Museo de la Evolución de Burgos y en el Museo de Antropología, de Antropología
la
Nacional.
La pasaste, me la dejaste oír antes.
Se la dejé oír al primero.
Y dije, es muy buena.
Sí.
Es que llevamos meses pensando este encuentro.
Este tema, exactamente.
Pues sí, que sepáis que sí, que gracias a Juan Luis, que habría que inventarlo si no existiera, tengo que decir, porque consigue unir sectores y unir el arte con todo lo que es nuestra cultura.
Son sus delirios.
Bueno,
vamos a hacer un podcast. Diego,
los
delirios de Juan Luis.
A Chile con Marilia no vas a ir en noviembre en Burgos, sí, en el Museo de la Evolución Humana.
Diego, igual, sí.
Yo qué sé, eso podéis hablar luego. Pero lo que sí es seguro es que hoy, ahora mismo, lo que toca es que nos traigas músicas insólitas. ¿Y a qué planeta insólito nos quieres llevar hoy, Diego?
Bueno, todos los que estamos aquí somos insólitos. Hoy es un gran día para hablar del láser ARP, o el arpa de láser, instrumento que combina la luz, tecnología, la interpretación, performance. Su historia está ligada al desarrollo de los instrumentos electrónicos visuales y con experimentaciones escénicas. Proyecta unos haces de luz láser verticales y el músico, lo que hace es las corta con la mano, ¿no? Parece algo sencillo, pero hay que saber de música.
Hay que saber qué haz cortas.
Al interrumpir el rayo, se activa una señal MIDI que genera un sonido determinado y tal. Bueno, Bernard Hattner fue el pionero y lo utilizó en su espectáculo Visions of Dune, inspirado en la novela Dune. Él lo utilizó en muchos de sus proyectos. Fíjate.
Veo gestos de aprobación en Iñaki.
No, Iñaki, esto le mola, y es que además, y a mí también, porque esto sí que es para una boda, para el final de una boda.
Para cuando quieres echarlos.
Pero bueno, quien popularizó el instrumento y lo convirtió en símbolo escénico de su estilo futurista fue Jean-Michel Jarre.
Sí,
su concierto en Houston en el 86 fue el gran momento de presentación de este instrumento entre sus fieles seguidores. Yo animo a que la gente vea el vídeo en internet.
El padre de Jean-Michel Jarre escribía música para cine, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, a mí son instrumentos raros. Hay algunos que a veces te traemos un recogedor, Rafa, y otras veces te traemos...
Sí, hay camping, a los haces de láser...
Pero bueno, yo estoy muy feliz hoy de haber estado con Juan Luis y con Marilia y haber pasado un rato tan grande.
Marilia, muchísimas gracias por esta conversación, por esta canción y mucha suerte con la gira y con todo lo que venga.
Abierta contratación para celebrar el 30 aniversario con todas las canciones y con Diego, si viene.
Y con Juan Luis, que nos lleven en trío.
Hay que apuntar dos webs, Marilia Música y Juan Luis Música.
Un placer hacer esto que hemos hecho porque nos hace ilusión y gracias por llevarnos de la mano en este recorrido desde hace tanto tiempo hasta
ahora. Muchas gracias, Juan Luis y Iñaki.
Iñaki, Diego, la semana que viene más.
Claro que sí.
Venga, pues, claro que sí. Alegría. Alegría.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.